empezamos aquí la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas 2, del grado de Ciencias Políticas, y vamos a continuar donde lo hemos dejado. El último día habíamos visto esas características del poder soberano en Jean Bodin, perpetuo, ilimitado. Habíamos quedado en el aspecto indivisible y hemos comentado que era un poder absoluto que no podía dividirse. Según la definición de Bodin, un poder que se divide deja de ser poder soberano porque deja de ser poder absoluto, en equivalencia entre poder absoluto y poder soberano. El poder, la soberanía, es no se puede dividir en partes constituyentes, podemos decir. Y esto le plantea la distinción entre el poder soberano, el poder del que tiene la soberanía, y el poder delegado de todos aquellos cargos que forman parte del aparato del Estado. Es decir, los funcionarios, los jueces, la policía, podemos decir, también el ejército, todos esos no tienen la soberanía, no son titulares de la soberanía, sino que tienen un poder delegado, podríamos decir que en comisión de funciones, por parte del titular del poder soberano, que en el concepto de Bodin es el monarca. El monarca, y en otras formas de gobierno, como vimos, podía ser un parlamento, o bien democrático, los gobiernos populares, las democracias, o bien aristocrático, en los gobiernos de tipo aristocrático. Bueno, por lo tanto, esa distinción y esa idea de que la soberanía como tal no es divisible, no es solo puede haber un único titular, ya sea un titular grupal, el pueblo en su conjunto, en caso de que el pueblo tenga la soberanía, una parte del pueblo, en el caso de la aristocracia, o bien en la monarquía, un único titular, que además lo tiene hereditariamente. Habíamos comentado también que para Bodin la forma perfecta de gobierno era sin duda la monarquía, porque suponía el culmen de la no indivisibilidad, y un soberano no se podía contradecir a sí mismo. En cambio, en los gobiernos populares o en las aristocracias, al haber varios miembros, podía surgir grupos y facciones que generaran esos conflictos que daban lugar a la guerra civil. Bueno, eso ya lo vimos el anterior día. Con todo, y a pesar de ser indivisible el poder, Bodin reconoce que el soberano tiene que prestar atención, es conveniente que preste atención, no es una obligación, no tiene necesariamente que prestar atención, pero sí es conveniente, para que ejerza bien su función de soberano, que preste oídos a unos ciertos órganos consultivos y asesores. Y estos son los consejos, es decir, el consejo asesor del monarca, una especie de gobierno, ministros o primeros ministros o ministros de distintos sectores que aconsejan al monarca, una institución típica, estos consejos de los gobiernos de la Edad Moderna, los gobiernos de tipo absolutista y en general de los gobiernos de la Edad Moderna, y los parlamentos como representantes del pueblo. Pero, como digo, tendrían una función asesora, consultiva, y no serían órganos que tuvieran esa titularidad soberana que en la teoría de Bodin solo tiene el monarca. Con todo, esta definición del poder del soberano como perpetuo, ilimitado, indivisible, que da lugar a este concepto de poder absoluto, poder sin limitaciones. Habíamos visto la idea de Bodin de que el soberano conservaba plena libertad de acción, libertad plena, en el sentido del estado de naturaleza, mientras que los súbditos conservaban una libertad limitada, circunscrita a la voluntad, a seguir la voluntad del rey y a seguir las leyes que emanaban a su vez del rey como supremo legislador. No obstante, Bodin planteaba una serie de limitaciones del poder soberano. Estas limitaciones básicamente responden un poco al que es el esquema de pensamiento de Bodin. Básicamente, las limitaciones del poder del soberano son las leyes de Dios y la naturaleza, que además siempre van juntas, el ius naturale y la voluntad divina, pues siempre van en la concepción de Bodin formando una especie de todo indisoluble. ¿Qué define básicamente estas leyes de Dios y de la naturaleza? Pues fundamentalmente las ideas de justicia y de moral, que entiende que son innatas y que en cierta forma el gobernante tendría que atender y para ser legítimo tendría que guiarse con justicia y con una conducta moral irreprochable. Por lo tanto, Bodin va en este sentido plantear su sistema de su teoría política como una alternativa a el gobierno moral que presentaba la teoría de Maquiavelo. De hecho, Bodin va muchas veces a hacer la contraposición entre su teoría política, su sistema político, y la idea de ese gobierno amoral, cuya única función es preservar al propio gobernante en la concepción de Maquiavelo. Por tanto, leyes de Dios y una naturaleza. Otras leyes que, de cierta forma, el gobernante no podría saltarse, lo que él llama las leyes fundamentales del reino. ¿Por qué no se puede saltar el rey estas, el monarca, el soberano, estas leyes? Porque son las leyes que definen la propia institución de la monarquía. Por ejemplo, él da el ejemplo del derecho de sucesión. Las leyes que dictan, en el caso francés, la ley sálica, que dicta la sucesión masculina y del primogénito, son constitutivas e inherentes a la propia institución de la monarquía, a la propia soberanía. Por lo tanto, el rey no puede alterar estas leyes fundamentales del reino porque estaría socavando, en cierta forma, las bases, el fundamento de su propio poder soberano. Por lo tanto, hay una cierta limitación. Por un lado, esas leyes generales de la naturaleza y de Dios, y por otro lado, esas leyes que están fundamentando, están definiendo el propio concepto de soberanía, y por lo tanto sería una contradicción in terminis que el propio rey ejerciese en su poder soberano, contradiciese los fundamentos de su soberanía. Estas son las limitaciones que explícitamente Bodin plantea. Plantea como limitaciones de jure en las que el rey no debería de traspasar ni quebrantar. Vemos aquí un texto que refiere esta idea. Fundiores prácticas de hogar no puede por ser anejas e incorporados a la corona. Son parte indisoluble de la propia soberanía que ejerce el monarca. Por lo tanto, no puede contradecirla sin contradecir el propio carácter de su soberanía. Son las que se apoya y fundamenta la propia majestad soberana, la propia institución del soberano. Los reyes están sujetos a esas leyes de naturaleza que definen la justicia, que definen la moralidad, pero el problema, y esto lo deja Bodin en una cierta ambigüedad, es que no plantea ningún mecanismo por el cual el rey no pueda de facto saltarse estas leyes de la naturaleza que definen, y de Dios, que definen la justicia y la ética, y tampoco plantea de qué manera se vería constreñido en el mundo real este poder del rey para poder saltarse incluso esas propias leyes del reino y anularlas. Por lo tanto, no deja, y de hecho intencionalmente no deja nada claro, cómo en cierta forma fácticamente limita esto en la realidad el poder del rey. Hay otras dos tipos de limitaciones que son limitaciones de tipo más bien pragmático. Hay la idea, por ejemplo, de la contraposición que hace Bodin entre el derecho constitucionario, el derecho que deriva de esas reglas jurídicas no escritas, en las cuales se basan privilegios y la legión de muchas partes del Reino de Francia, y por otro lado, la ley propiamente dicha, que no es ni más que, como ya comentamos, pues el acto de voluntad del soberano. Lo que el soberano decide, lo que el soberano decreta, es la ley. Por lo tanto, la costumbre no es propiamente ley. No es propiamente ley, a no ser que el soberano sancione legalmente la costumbre y le dé rango de ley. Pero no obstante, Bodin entiende que el soberano, aunque no está atado por la costumbre y aunque la ley, ya que la costumbre no tiene rango de ley, el soberano sí que debe intentar acomodarse y tener y respetar las costumbres jurídicas de cada uno de sus territorios, básicamente para mantener un poco la estabilidad del reino. Es otra vez otro precepto moral en el cual, sin embargo, no hay ningún mecanismo para que el soberano no pueda actuar de facto según su propia voluntad. Otra limitación, un poco más firme, la capacidad de los parlamentos de aprobar impuestos. ¿Cómo justifica básicamente esto Bodin? Si el poder del monarca es absoluto y limitado y no los parlamentos no tienen ninguna parte, ningún fragmento de esa soberanía, ¿cómo se justifica que, no obstante, el monarca tenga que pedir la aceptación de los parlamentos para aprobar los impuestos que él quiere que se aprueben en su reino? Pues básicamente porque Bodin entiende que este es un ámbito, el de los impuestos, el de la fiscalidad, en la que el rey está sobrepasando el ámbito de lo público y entrando en un ámbito privado. La propiedad, ya que los impuestos se pagan, se costean con lo que la riqueza que genera la propiedad privada de cada uno de sus súbditos, pues el rey está abandonando el ámbito de lo público, al cual se corresponde propiamente la soberanía, y entrando en el ámbito privado de la propiedad de cada uno de sus súbditos. Por lo tanto, necesita, para entrar en este ámbito que no le compete, pedir autorización a sus súbditos a través de la representación de estos que constituye el Parlamento, que salvo en esta cuestión tendría una función meramente asesora, pero en este caso particular el rey sí se vio obligado. Y esta era, de hecho, la realidad constitucional, la realidad política del Reino de Francia, en el cual no había solo un Parlamento General del Reino, los llamados Estados Generales, sino que había una serie de territorios que tenían sus propios parlamentos, los llamados países de Tats, los países de Estados, de Estados territoriales, que Estado en este contexto significaba Parlamento. Pues estos países de Tats, estos países de Estados, estos países con Parlamento que tenéis aquí en este mapa sombreados en gris, tenían su propio Parlamento. Con lo cual, cada vez que el rey de Francia quería someter a su reino una contribución, tenía que pasar por cada uno de estos parlamentos que podían darle la autorización a ese impuesto o no darle la autorización a ese impuesto, y por lo tanto ese impuesto no se podría aplicar en ese territorio. Por lo tanto, era una limitación que se daba en la vida real, en el funcionamiento del Reino de Francia, incluso en su época de mayor esplendor monárquico con el poder absolutista de Luis XIV. Por lo tanto, tenemos estas serie de limitaciones. Por un lado, esas limitaciones generales, inherentes un poco al sistema, la ley de Dios y natural, las leyes fundamentales que definen la propia institución de la monarquía, y otras más pragmáticas que están basadas un poco en la práctica jurídica y en la necesidad de solventar una serie y respetar una serie de instituciones que, no siendo propiamente parte de la monarquía, sí que forman parte del Reino de Francia o de parte de territorios que forman parte del Reino de Francia, como es la costumbre, o es, en este caso también, esos parlamentos que deciden sobre la disponibilidad o no de los súbditos a costear esos impuestos con su propiedad privada, la cual deriva la riqueza. Y planteado todo este tema, todos estos temas, estas características del poder soberano, la propia definición de cómo funciona el Estado, se plantea la cuestión final de la legitimidad del soberano, a la cual Bodin obviamente va de dar una respuesta positiva. El poder del soberano, el poder absoluto del soberano, es legítimo y además está legitimado como garante que es y fundamento del orden y de la paz social. Y de nuevo volvemos a esa contraposición entre esa sociedad en la cual no hay un poder soberano y que entra en esa situación caótica del estado de naturaleza, pero también de ese estado de naturaleza renovado que es la guerra civil en un reino, y el monarca como única institución que puede reconstruir ese orden maltrecho el único fundamento de ese orden y de esa paz social. Por lo tanto, no está justificada, según la teoría de Bodin, la rebelión contra el soberano, la idea del tiranicidio. No se pueden los súbditos enfrentar contra un monarca injusto, incluso contra un monarca injusto, que de cierta forma va contra ese concepto de justicia y de moralidad que está implícito en esas leyes de la naturaleza y de Dios, porque aun oponiéndose a ese comportamiento injusto del monarca, crean un mal mayor. El comportamiento del monarca puede ser negativo, puede ser lesivo para el reino, pero matar al tirano, matar al mal monarca, matar al monarca injusto, provoca un mal mayor al romper el propio fundamento de ese orden y esa cohesión social. Por lo tanto, podemos provocar, ante el mal y el mal mayor, Bodin elige el mal menor de seguir aceptando el poder del monarca como legítimo, incluso cuando entra en contradicción con esos límites que el propio Bodin le había planteado. Y de nuevo surge ahí el problema de la propia ambigüedad que tiene este poder absoluto ilimitado del soberano con respecto a esos límites que nunca luego no se puede establecer de una manera clara cómo se pueden de facto limitar. Las aportaciones mayores de esta teoría de la soberanía de Bodin, pues fundamentalmente empezar incipientemente a plantear una fundamentación puramente secular, entre comillas, del concepto de monarquía y sobre todo el concepto de monarquía en el sentido del siglo de la edad moderna y sobre todo el siglo XVII, que es el de la monarquía absoluta. Digo puramente entre comillas porque, si bien en Bodin está la figura de Dios como figura que garantiza que ese orden político existe porque es grato a su voluntad, luego en el sistema que define Bodin vemos que realmente Dios no actúa, no actúa palpablemente en ningún elemento. Está Dios definiendo que ese gobierno es legítimo, está esas leyes fundamentales, esas leyes de la naturaleza que corresponden con las leyes de Dios, pero luego no vemos intervenir la figura divina como garante y como justificación del poder soberano. Por lo tanto, empieza ya Bodin a plantear, sin separarse todavía de esa idea de que el soberano es soberano delegado por Dios, es soberano por la gracia de Dios, empieza a plantear una explicación puramente secular y no religiosa, no teológica del poder del soberano. Por lo tanto, lo que está haciendo básicamente es reformular esa teoría medieval de la soberanía, todavía muy vinculada en autores como podían ser Marsilio de Padua o Tomás de Aquino, todavía muy vinculada a esos conceptos teológicos. Y por lo tanto está planteando ya una concepción moderna y separada de esa concepción medieval de la monarquía, en este caso a través de este término soberanía. Debemos decir que Bodin es el que define el término soberanía en el sentido, empieza a definir el término soberanía en el sentido moderno, en el sentido que luego desarrollará Hobbes, en el sentido también que desarrollarán los ilustrados y los liberales posteriormente. Y también plantea una fundamentación de este concepto basada en conceptos iusnaturalistas, pero en los cuales empieza a deslindarse también tímidamente la moralidad de lo político. Si bien el rey debe estar de acuerdo con la justicia, con la moralidad, comportarse rectamente, de hecho vemos que, tal y como se define el poder monárquico, no hay de facto ninguna limitación exacta para, en el caso de que el rey fuera inmoral o injusto, pudiéramos anular su poder. Su poder seguiría siendo legítimo por esa causa mayor de que es el garante y la fuente del orden del rey. Por lo tanto, empiezan a plantearse una serie de cuestiones que nos llevan ya a conceptos plenamente modernos, que ahora veremos más claramente y definidos más modernamente, valga la paradoja, en Hobbes. Por lo tanto, Bodin, en cierta forma, es el precedente de la teoría de Hobbes. Hobbes parte de Bodin, pero plantea toda una serie de cuestiones y le da una fundamentación a su reformulación de Bodin, que nos van a situar en un ámbito totalmente distinto a ese, a medio camino entre el medievalismo, el siglo XVI y el siglo XVII, donde todavía se encuentra ese autor que muchas cuestiones tiene una pierna en un lado y otra pierna en otro, que es Jean Bodin. Como dijimos, pues Bodin es un autor de transición y ese carácter transicional se ve en muchos aspectos de su pensamiento y sobre todo de su pensamiento político, cuál es parte es medieval, parte es renacentista y parte ya está anunciando cosas que encontraremos en la plena modernidad del siglo XVII. Y ahora, ya sin más dilación, pasamos al autor, al segundo autor, que va todavía de forma más clara redefinir en un sentido moderno la idea de política y las ideas políticas, la filosofía política, que es Hobbes. Hobbes, podemos decir que es uno de esos autores cruciales en la historia del pensamiento europeo. Como Aristóteles lo es, o Platón en cierta forma también lo es, en el pensamiento antiguo, Hobbes es ese autor fulcral contra el cual, o a favor del cual, se van a plantear las distintas corrientes de la filosofía política, de la teoría política posterior. Autores como Locke, que veremos en próximas tutorías, recogen elementos de Hobbes al mismo tiempo que contradicen, atacan y reaccionan contra algunas de las tesis de Hobbes. Por lo tanto, Hobbes va a ser otro de esos puntos iniciales que va a marcar claramente, no ya de una forma intermedia, como podemos definir todavía Bodin, sino una forma clara, esa transición hacia el pensamiento político moderno, hacia la modernidad en el sentido del pensamiento político. Y su gran obra, como sabéis, pues es el Leviatán. ¿Cuál es el contexto de este autor, Thomas Hobbes de Malmesbury? Hobbes, como veis, ya es un autor que está plenamente incardinado en el siglo XVII, nace en los últimos años del XVI, prácticamente solapado con los últimos años de vida un poco antes de Bodin, pero la mayor parte de su vida y la mayor parte de su carrera como científico, como intelectual, como figura política y pública va a desarrollarse en el siglo XVII. Y va a ser, como todos los teóricos políticos, en este sentido, un hijo de su tiempo y de su contexto. Si el contexto de Bodin es esas guerras de religión que tienen ese carácter también de guerra civil, el contexto en el que se va a situar la teoría política de Hobbes es, en cierta forma, similar. Es el contexto de la guerra civil inglesa, en la cual hay un enfrentamiento entre el monarca y el parlamento. El régimen constitucional inglés era un régimen que, a diferencia de otras monarquías europeas, tenía el rey limitado, en cierta forma, su poder desde época medieval, desde la Magna Carta, con respecto a la institución representativa que constituía el Parlamento. El Parlamento estaba formado por la Cámara de los Comunes, que representaba al pueblo, y la Cámara de los Lores, que representaba a la nobleza, y que tenía una función de contrapeso del poder del monarca. En estos momentos, el monarca Carlos I, Estuardo, va a intentar reforzar el poder de la monarquía contra el Parlamento, limitando el poder del Parlamento, en cierta forma, intentando seguir la estela de los monarcas absolutistas que están consolidando su poder en esos momentos en Europa. Luis XIV, por ejemplo, gran rey absolutista en el caso francés, será un rey que apenas convocará a los parlamentos al Parlamento del Reino de Francia, los llamados Estados Generales, y que gobernará por decreto. Pues esa vía absolutista, esa vía de ladear a la nobleza, ladear a esa representación popular que es, en cierta forma, el Parlamento, en cierta forma limitada, porque no representaba realmente a todo el pueblo, era fundamentalmente representante de unos ciertos estratos altos del pueblo, pues va a ser seguida por Carlos I. Carlos I, que además es acusado por determinadas corrientes religiosas que están circulando en este reino, en el reino de Inglaterra, de ser partidario de corrientes religiosas heréticas, en concreto el arminianismo, que es una doctrina calvinista que había sido declarada como hereje por los propios calvinistas. Y de hecho, uno de los principales opositores a Carlos I no va a ser solo el Parlamento, sino la minoría religiosa de los puritanos. Los puritanos, que son una minoría de extremistas protestantes de tipo calvinista, de adscripción calvinista, adscritos a la corriente calvinista. Esto va a generar una guerra civil y va a terminar parte de esta guerra civil con la ejecución del propio rey y la declaración de la República, la llamada Commonwealth, que no es más que una traducción literal del término latino res publica. Commonwealth es la riqueza común, los bienes comunes, pues res publica es la cosa, los bienes públicos. Por tanto, Commonwealth, equivalente de ese término república. Gobierno republicano como esta Commonwealth, convertido luego en una dictadura personal a través de la figura de Cromwell como Lord Protector. Terminado este periodo y terminada la última fase de estas guerras civiles, pues se procederá a una restauración de la monarquía de los Estuardo en la figura de Carlos II y posteriormente de Jacobo I Estuardo. Quien nuevamente será derrocado y llegará una nueva fase constitucional de la historia política inglesa, que va a ser esa monarquía orangista que dará todavía más poder al Parlamento. Por lo tanto, es un contexto de guerra civil, un contexto de enfrentamiento entre una facción pro-absolutista y una facción a favor de limitar ese poder del monarca, por lo tanto, contraria a ese poder absoluto del monarca que se está desarrollando en muchas monarquías europeas en el momento, y que va a ensangrentar la nación inglesa durante unos cuantos años. Hobbes está adscrito al bando realista, al bando de los pro-Estuardo, pero no obstante tiene una postura intermedia, en cierta forma, entre los teóricos que defienden el carácter de Parlamento como copartícipe de la soberanía, los llamados parlamentarios, y los teóricos monárquicos que están intentando aplicar las teorías sobre la monarquía de origen divino que están utilizando otros monarcas como Luis XIV en sus momentos en Francia. Hobbes se va a diferenciar de ambos porque, bien, si bien va a entender que el poder del monarca es necesario, es la pieza fundamental del Estado y tiene que ser un poder absoluto, va a entender va a plantear una fundamentación de este poder que no se basa en conceptos teológicos, no se basa en esa idea de que el monarca recibe la soberanía directamente por la gracia de Dios, como un don concebido graciosamente por la divinidad, sino que va a plantear una explicación totalmente distinta en la cual, en las propias características de la naturaleza humana, en las propias la propia lógica con la que funcionan las sociedades, se va a generar esa figura del soberano y esa institución del Estado, sin necesidad de recurrir a esa emanación del poder divino en la cabeza coronada del soberano. Otro elemento importante en Hobbes, esa postura intermedia, situada, no obstante, en ese bando de los prostuados, pero que incluso terminará enfrentando después de la publicación del Leviatán con partidas de los sudardos que entienden que su postura pues mina un poco su concepto de soberanía divina que ellos pretenden implantar como fundamento del poder de esa monarquía que en esos momentos está en el exilio. Está en el exilio junto al propio Hobbes, que está también exiliado durante la época de la República Inglesa. Influencia muy importante de Hobbes, su formación como jurista. Pero no solo como jurista, Hobbes se forma, tiene una formación un poco variopinta, se forma como jurista, como filósofo, también se forma como científico, plantea incluso algunas de sus obras muy diversas, son tratados de cuestiones científicas puramente empíricas como la óptica o como la matemática, y tiene influencia de los pensadores científicos de la época, muchos de ellos los que conocerá personalmente, como por ejemplo el caso de Bacon, con el cual tiene una relación directa, o el caso de Descartes, con el cual se carteaba personalmente. Descartes, con respecto al cual, no obstante, planteará incluso objeciones a su método racionalista. También conocerá a científicos que existen en esa época, como Gassendi, como el propio Galileo, y tendrá mucha influencia su propia teoría política de ese pensamiento científico, que en la versión de Hobbes es un tipo de pensamiento de tipo más bien materialista-mecanicista, esa idea de que la naturaleza es una especie de mecanismo de relojería y que el propio ser humano y que la propia sociedad es una especie de mecanismo de relojería en cierta forma artificial que funciona con esa lógica todo el universo. Y por otro, naturalista, busca explicaciones que se basan en elementos empíricos de la naturaleza, no recurre a instancias sobrenaturales o que están más allá de lo natural para plantear explicaciones, lo cual hace que la obra de Hobbes sea tildada en su propia época en muchas ocasiones como atea. Y de hecho, como veremos, pues si miramos detalladamente la teoría política de Hobbes y sus ideas acerca de la religión, podemos inferir con bastante seguridad que el propio Hobbes, aunque lo deja un poco de una forma un poco ambigua y velada, tenía una concepción atea fundamentalmente del mundo. No consideraba la existencia de un Dios, y eso se refleja en su propio pensamiento y en su propia forma de entender al ser humano y la naturaleza. No obstante, cuando haga críticas al concepto de religión, no lo hará al concepto de religión en general, sino que utilizará como hombre de paja la religión de los paganos, defendiendo, no obstante, que la religión revelada, la religión cristiana, pues sería una religión a la que se habría llegado racionalmente, aunque, curiosamente, cuando habla de esta justificación racional de la religión monoteísta y cristiana, pues lo deja un poco ambiguo y no desarrolla tanto como esa parte como las críticas que hace a la propia religión, a los propios fundamentos de la religión, ejemplificados a través de la religión de los paganos. Sus obras principales. Hobbes es un autor que tiene una obra ingente, tanto de temas que entran dentro de lo físico, las matemáticas, pero también, fundamentalmente, una obra sobre temas políticos, teoría política, teoría del derecho, muy importante. Con obras como, por ejemplo, Diálogos entre un filósofo y un estudiante de leyes, Fundamentos de derecho natural y político. Por lo tanto, podríamos señalar un montón de obras dedicadas a estos aspectos de la teoría política por parte de Hobbes. Pero sus principales obras son, por un lado, la obra que nos centraremos hoy, que es el Leviatán, y una obra que ya prefigura muchos elementos del Leviatán, y en el cual ya está más o menos definida la teoría que con matices va a exponer y va a cimentar un poco más epistemológicamente en el Leviatán, que es sobre el ciudadano, de Quibe. Por lo tanto, de Quibe, el ciudadano, 1642, y Leviatán se puede decir que son sus obras principales. También tiene otro tipo de obras, como por ejemplo Benemoz, que es una obra en la cual se plantea una explicación de las causas por las que se produjo la guerra civil en, en Inglaterra, pero bueno, que no nos interesan tanto para ver los fundamentos de su historia, de su teoría política. Y entramos ahora ya en materia en el Leviatán de Hobbes. En el Leviatán de Hobbes, que como digo, no entraremos en el de Quive, aunque podríamos haber cogido fragmentos del de Quive que nos vendrían igualmente al pelo para explicar estas teorías de Hobbes, pero nos vamos a centrar sobre todo en el Leviatán como obra ya madura y posterior, que aquilata y define un poco más todo el sistema que ya había planteado en de Quive sobre Ciudadano. Hobbes se plantea básicamente, inicialmente, y esto es lo interesante, se plantea una fundamentación de su teoría política a través de un estudio de la naturaleza humana. Pero va a ser un estudio de la naturaleza humana no definido en los moldes que podíamos encontrar, por ejemplo, en la forma que Platón o Aristóteles definían la naturaleza humana, sino a través del estudio de elementos psicológicos que empíricamente Hobbes entiende que se dan en la naturaleza humana y que se pueden observar en el comportamiento de los seres humanos. Por lo tanto, ese estudio psicológico de las pasiones, de los sentimientos, lo que no es racional en el comportamiento humano, que es, en términos de Hobbes, esencial para entender la conducta humana, pues va a ser la base de la que va a partir para luego ir extrayendo casi deductivamente, casi a la manera de un Descartes, casi partiendo de unas premisas básicas para luego ir deduciendo todas las premisas mayores. De hecho, algunos autores han calificado a Hobbes como el Descartes de la teoría política, de esta forma, haciendo esa comparación. Pues básicamente parte de esto, esa naturaleza humana entendida como un estudio de la psicología, de los sentimientos, de las pasiones que definen la conducta humana. La razón está ahí guiando al ser humano, pero la razón tiene que contar también con las pasiones que definen la motivación del ser humano para hacer una cosa o hacer otra. La conducta humana no es puramente racional, sino que frente a los argumentos racionales también hay elementos no racionales que dirigen la conducta. Por lo tanto, hay una importancia de las pasiones junto a la razón. En cierta forma, a veces las pasiones incluso se plantean como superiores a la razón. La razón no es muchas veces capaz de controlar las pasiones. Y eso veremos luego que se refleja en su propia forma de entender los orígenes de la sociedad política. Esto que vemos aquí puede parecer un poco extraño, y de hecho cuando leemos el Leviatán nos llama mucho la atención los primeros capítulos, que están dedicados a cuestiones como la sensación, la percepción, los tipos de distintas actitudes y sentimientos del ser humano. No se entiende muy bien cómo luego vamos a llegar a una teoría política a partir de este estudio psicológico y de tipo más bien casi de estudio de la percepción humana y de la psicología humana profunda. Pero esto deriva precisamente de esa influencia del empirismo y del racionalismo de Hobbes. Hobbes entiende que hay que definir esa naturaleza humana, pero de una forma científica, de una forma naturalista y de una forma que se corresponda a elementos empíricos de esa naturaleza humana y no en conceptos abstractos que muchas veces no están justificados cuando miramos la conducta de los seres humanos. Y en base a esto, en base a este estudio, de nuevo, a partir progresivamente, Hobbes va derivando hacia un tema que, no obstante, cumple un papel en su esquema, que es el tema de la religión. Él va a entender la creación de la religión, la creación de todas las religiones realmente, aunque él lo va a poner bajo el cuño de la religión pagana, cuando hace acá sus críticas a la religión como un producto de la fantasía de la mente humana, como un producto del miedo irracional del ser humano a la incertidumbre del futuro. El ser humano no sabe lo que va a pasar en el futuro. El ser humano, como ser racional, es el único que puede plantear la sucesión del pasado, presente y futuro, y que por lo tanto se plantea la incertidumbre y el miedo a lo que ha de venir. Y ello le genera la necesidad de crear una serie de fantasías para, de cierta forma, acallar estos miedos, esta incertidumbre ante el porvenir. Y esas fantasías son las que van a dar lugar a la religión. Obviamente, esta es una definición y una crítica que se aplica a cualquier tipo de sentimiento religioso, pero que inmediatamente Hobbes va a poner y va a circunscribir, casi a manera precautoria, para que no se le acusara de hereje o de ateo, a las religiones paganas. De hecho, va a poner, a partir de este momento, ejemplos que únicamente se ciñen a contextos de la antigüedad, contextos del nuevo mundo, América, y una serie de ejemplos que nunca tocan la doctrina judeo-cristiana, podemos decir. De cierta forma, está planteando un argumento profundamente ateo, pero intentando al mismo tiempo decir que eso es válido para los paganos, no, obviamente, para la religión revelada, la religión cristiana, la religión judía cristiana. Una de las críticas que hace, aparte de ser un resultado del miedo, del terror, a la incertidumbre del futuro y de la propia fantasía de la mente humana, es que la religión también es un instrumento político. Es un instrumento político que se utiliza fundamentalmente para dos cosas. Para sujetar al pueblo, para evitar que el pueblo se rebele contra sus gobernantes, que normalmente también tienen y ejercen las funciones religiosas, los sacerdocios, están investidos los monarcas con esa cualidad divina, un argumento que, como veremos, pues entra en contradicción con esa teoría de los teóricos del bando estuardo que defendían que el poder del soberano tenía su origen en Dios, y critica, derivado de este argumento, la idea de la fundamentación divina de la propia monarquía, el hecho de que los reyes son dioses o son representantes de los dioses de Dios en la tierra, y el hecho de que las leyes que derivan de los monarcas pues tengan este carácter también divino y que por tanto se convierta el ir contra las leyes, ir también contra la moral y contra la propia voluntad divina. Por lo tanto, es una crítica corrosiva y que casi anuncia ese aserto de Marx de que, en cierta forma, la religión es el opio del pueblo, y que intenta ocultar la dominación de los que están en el poder sobre el pueblo. Por lo tanto, no parece, a priori, una base demasiado sólida para fundamentar una concepción absolutista, absoluta del poder del monarca. ¿Y cómo solventa Hobbes este problema? Pues basando de nuevo esta fundamentación de ese poder absoluto que finalmente va a concluir que es la forma típica de gobierno y que tiene que ser la forma válida de gobierno. ¿Cómo lo fundamenta? Pues de nuevo va basándose en la naturaleza humana. La naturaleza humana que Hobbes define con una serie de pasiones que son básicamente individualistas y egoístas. El ser humano no es bueno por naturaleza. Más bien, es un ser egoísta que solo mira por su propio interés y que, instintivamente, ya sea en el estado de naturaleza, ya sea en el mundo civilizado, va a tender únicamente a satisfacer sus instintos y sus apetencias. No parece a priori un punto de partida demasiado bueno para la aparición de una sociedad, pero en el argumento de Hobbes veremos que tiene su cierta lógica. Y el ser humano no es puramente racional. Junto a la razón que puede dictaminar cosas que son lógicas y de sentido común que se apliquen y que se hagan, hay que tener en cuenta también las pasiones. Por mucho que la razón diga que esto debe ser así, tiene que estar las pasiones concordes con la razón para que el sujeto quiera que las cosas sean así. Por lo tanto, también hay una motivación extrarracional que tiene que unirse para fundamentar una serie de cuestiones. Y ello nos lleva, definido esta naturaleza del ser humano como individualista, egoísta y no puramente racional, más bien poco guiada por la razón, esto lleva a su vez a definir, en base a esta naturaleza humana, cómo sería un hipotético estado de naturaleza en el que se hiciera plenamente visible esta naturaleza humana, que es el llamado esta naturaleza, en el cual, según Hobbes, algunos pueblos primitivos, como los pueblos del continente americano, permanecerían todavía en este estado de naturaleza. ¿Y qué define este estado de naturaleza? Pues básicamente, dada el carácter egoísta e individualista de naturaleza humana, una lucha de todos contra todos, porque todos los seres humanos están compitiendo unos contra otros, uno contra uno, por hacerse con unos determinados bienes, a costa de los otros. Lo cual no solo da lugar a esa competencia feroz, casi darwiniana, por los bienes que son necesarios para la supervivencia, pero también para la vida cómoda, sino también genera el temor a ser sojuzgado o aniquilado por el otro. Por lo tanto, en ese estado de naturaleza, el ser humano está constantemente a la merced de los demás, que pueden en cualquier momento privarle de sus bienes y al mismo tiempo privarle de la vida. Y ello parte de la idea de igualdad. De la igualdad, de que todos tengan la misma capacidad por naturaleza, procede de la desconfianza a que una persona que tiene el mismo derecho que ti a tener una determinada cosa te la pueda quitar, porque tiene el mismo derecho que tú. Los hombres desean lo mismo y, por lo tanto, surge ahí el conflicto. Esa idea de que el conflicto por la propiedad es una de las cuestiones que inmediatamente se están en la conflictividad social que encontramos, por ejemplo, ya en Platón. Pero que Hobbes va a definir de otra manera. Y de esta desconfianza, este temor mutuo, se genera la guerra. Porque ante la imposibilidad de salir de este contexto individualista y de esta reducción al individuo, la única forma de un individuo de sobrevivir es matar a su contrario, sojuzgar, dominar a su contrario antes de que él lo mate o lo sojuzgue a él. Por lo tanto, inmediatamente estamos en esa situación inestable en la que es imposible llegar a ningún desarrollo cultural, porque es un enfrentamiento constante entre unos y otros. José plantea la duda de si esto pudo existir en algún momento, si realmente en algún momento de la historia de la humanidad existió este estado de naturaleza, y llega a dudar, pero plantea inmediatamente que algunos pueblos, en la actualidad, en su momento, y ahí estamos las descripciones etnográficas del continente americano, que estaban en esos momentos todavía explorándose, viven, según Hobbes, todavía en ese estado de naturaleza de enfrentamiento constante, al no haber una sociedad civil, una solidaridad política y, sobre todo, una figura del monarca que les obliga a mantener unas reglas de conducta que eviten que se maten unos a otros, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ese estado de naturaleza definido por naturaleza humana lleva a la guerra de todos contra todos, una guerra generalizada que impide la aparición de la sociedad. Por lo tanto, egoísmo innato, competencia y temor a los otros y argumentación en contra de Aristóteles. Aristóteles decía que incluso cuando no hay argumentos de utilidad, cuando las personas no se reúnen por intereses comunes o por la seguridad común, lo hacen simplemente por un deseo innato de relacionarse con los demás, una sociabilidad innata, un carácter social innato del ser humano. Pues Hobbes argumenta que no existe esa sociabilidad innata, argumenta que, por el contrario, los hombres no experimentan placer ninguno, sino al contrario, desagrado, reuniéndose. Y por lo tanto, si se reúnen, han de ser reunidos por otra cuestión, no por su propia naturaleza, que no les impulsa a convertirse en una sociedad civil, a vivir en comunidad. Y las causas principales de esa lucha de todos contra todos: la desconfianza, la competencia, desconfianza que podemos igualar a temor, y la vanidad, la gloria, la búsqueda de tener más poder, de dominar al otro. La búsqueda del prestigio, la búsqueda de ese egocentrismo, podemos decir también innato del ser humano. Ello que lleva a Hobbes a plantear que, de hecho, en este estado de naturaleza, la condición natural del hombre es amoral. El hombre en estado de naturaleza no tiene concepto de lo que es la justicia y no tiene concepto de lo que es lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo, según Hobbes, en el estado de naturaleza, solo es lo que agrada o desagrada al individuo. Y, por lo tanto, no hay ningún criterio superior al propio agrado o desagrado de ese sujeto concreto para definir lo que él entiende como bueno o malo. Es bueno o malo porque es bueno o malo para mí. Y lo que yo entiendo que me desagrada, pues es malo para mí. Y lo que entiendo que me agrada es bueno para mí. Pero no hay un criterio social, objetivo, de moral o ética. Por lo tanto, da una fundamentación totalmente distinta a la que había planteado Bodin a esa idea de justicia. La que había planteado Bodin, la que había planteado Platón, o la que había planteado Aristóteles. No hay un concepto innato, universal, de moral o de justicia. La moral de justicia es relativa. Relativa en ese estado de naturaleza. Por lo tanto, aquí se plantea el problema de el origen de las normas morales, las normas jurídicas, y la propia relatividad de la justicia y de la ética. Y para refundamentar no solo la justicia, esa idea de justicia, sino esa ética, ya que no existe un orden innato que nos defina lo que es justo, lo que es bueno o malo, hay que buscar una fundamentación nueva. Y de ello Hobbes va a plantear una fundamentación de un derecho natural que va a ser una fundamentación, sí, de esa justicia inmoral, la justicia de las normas morales, pero también va a ser una teoría sobre el origen de la sociedad política, de la comunidad política, y al mismo tiempo también va a ser una teoría que justifica el poder absoluto del Estado y del soberano. ¿Y qué entiende Hobbes por derecho natural? ¿Qué entiende Hobbes por ius naturale? Pues la definición que da Hobbes, teniendo en cuenta su marco de pensamiento materialista, es totalmente distinta a la que podía, por ejemplo, plantear Bodin. O incluso la que podría plantear derecho natural mínimo que planteaba, por ejemplo, Groccio. Para Hobbes, el elemento central, lo que define el derecho natural, es simplemente el instinto de conservación, el derecho que tiene todo ser humano a conservar su vida y las propiedades, los bienes que son necesarios para su vida y para su vida confortable. Ese elemento mínimo, que casi cartesianamente define Hobbes como la base del derecho natural, y a partir del cual va a ir derivando, de manera deductiva, casi como una especie de teoremas, todas las otras reglas que regirían ese derecho natural sobre el cual se basan las comunidades políticas humanas. Por lo tanto, partimos de esa base que es el instinto de conservación, y a partir de él deducimos racionalmente y de acuerdo con esa naturaleza no racional del ser humano, con esos apetitos, con ese carácter egoísta, con esa necesidad de tener en cuenta las pasiones negativas del ser humano, deducimos una serie de reglas racionales para evitar ese estado de guerra, ese conflicto de todos contra todos, en el cual no puede surgir nada bueno y que el hombre siempre se encuentra en un estado casi de indigencia al no poder desarrollar una sociedad, una economía o una cultura desarrollada. Necesidad de salir del estado de guerra. Una situación semejante, no existe oportunidad la de industria, ya que el fruto es incierto. Y además existe continuo temor y peligro de la muerte violenta. La vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. En el estado de naturaleza no puede haber agricultura, no puede haber cultura, no puede haber ciudades. ¿Por qué? Porque es un estado simplemente en que el hombre vive temiendo al prójimo y constantemente luchando por los bienes que él considera necesarios con el prójimo. Por lo tanto, en ese estado constante de guerra en que en cualquier momento puedes morir o matar al contrario, pues simplemente no puede surgir nada de esas cosas que hacemos en común como sociedad, como es la cultura, como es la agricultura, como es todos los elementos que entenderíamos por civilización. Y además es un estado en el que se contradice ese propio precepto de que el hombre tiende a garantizar su propia supervivencia, porque en ese estado de naturaleza, en ese estado de incertidumbre y de guerra constante, la vida del hombre es por definición breve, violenta y pobre, está sometido a una especie de miseria constante. Por lo tanto, empieza a contradecir ese fundamento del derecho natural, que es la conservación y la búsqueda de los bienes para una vida buena. Por lo tanto, ante esta contradicción interna, los hombres en general y por consenso tienen que llegar a una serie de acuerdos entre ellos, tienen que llegar a una serie de elementos que les permitan evitar ese conflicto constante de unos contra otros. ¿Y cuáles son estos elementos que van a permitir que los hombres lleguen a estos acuerdos que dan lugar a la sociedad y que evitan ese estado de guerra constante de todos contra todos? Pues por un lado van a ser, de nuevo vemos esa idea de Hobbes, de que la razón está ahí, pero que también hay que contar con las pasiones, pues van a ser elementos pasionales y, por otro lado, la razón como ordenadora y guía, planteando una serie de normas y una serie de preceptos teóricos. ¿Cuáles son esas pasiones? Pues, curiosamente, no van a ser pasiones como la común sociabilidad del ser humano, el instinto hacia el bien, no, van a ser pasiones fundamentalmente de tipo egoísta. El temor a la muerte, el temor a la propia muerte, el deseo de los bienes necesarios para la vida buena y el deseo de conseguir esos bienes mediante trabajo. Obviamente no puedes conseguir cultivar un campo si en cualquier momento va a llegar otra persona y te va a matar y te va a robar lo que has cultivado. Por lo tanto, eso es una contradicción contra estas pasiones que están un poco en la base de esa evolución hacia la sociedad humana. Y la razón, partiendo de estas motivaciones pasionales, va a plantear una serie de normas que le permitan al ser humano llegar a esos fines que había, estos tres fines que había planteado Hobbes: evitar la destrucción, conseguir los bienes necesarios para vivir y, por otro lado, conseguirlos a través del trabajo. Y esas normas son esos teoremas, esas normas racionales casi desplanteadas del sentido común y que se corresponderían básicamente, tendrían unos mínimos comunes denominadores en todas las sociedades, serían lo que Hobbes denomina derecho natural, jus naturale. Hobbes va extrayendo a partir de estas premisas, la premisa de la conservación y el derecho a conservar los bienes necesarios para la vida, va extrayendo deductivamente toda una serie de normas que van a estar en la base de la creación de las sociedades civiles. Define toda una lista de leyes del el derecho natural. Derecho natural. Y en base a estas leyes se van a ir planteando una serie de cuestiones que van a ser esenciales para la formación de la sociedad. El primero, pues la aparición de la propiedad privada. Si uno de los motivos de conflicto en la sociedad, argumento que ya estaba en Platón, era el deseo de los bienes, el mismo deseo de que tienen todos los miembros de una sociedad de conseguir un mismo bien, pues en vez de plantear como Platón que lo que tenía que abolirse era la propiedad, el propio concepto de propiedad privada, pues Hobbes, al igual que Aristóteles, va a pensar que no es posible renunciar a ese concepto de propiedad. De hecho, esa idea de intentar querer poseer cosas está en la propia naturaleza humana, por lo tanto es irrenunciable. Por lo tanto, no se puede llegar a ese estadio comunal que planteaba Platón en la República. Por lo tanto, tiene que haber otra solución. Y, curiosamente, para Hobbes, y ahí invierte el argumento, la solución es la propiedad privada. La propiedad privada, porque con la propiedad privada lo que ocurre es que la propiedad impotencia que podría tener cualquier ser humano sobre un objeto, sobre una cosa, sobre un bien, queda limitada. Hasta ese momento, en esta naturaleza, cualquiera tenía acceso a cualquiera de los bienes que estaban a su disposición. Por lo tanto, en ese acceso que todos tenían por derecho natural en el estado de naturaleza a esos bienes, surgía el conflicto. Cuando surge la propiedad privada, lo que se hace es que el conjunto de una sociedad renuncia a esa propiedad universal sobre un bien para que uno de los miembros de esa sociedad tenga una propiedad absoluta, privada, única, sobre ese bien. Por lo tanto, hay una cesión de ese derecho de propiedad universal que tendrían todos los hombres en principio en esta naturaleza a un derecho de propiedad privada que tiene uno solo de los hombres con respecto a todos los demás que han renunciado a ese derecho. Es un poco abstracto, pero creo que se entiende bien. Eso en el ámbito de la libertad, pero al mismo tiempo que se da en el ámbito de ese deseo de obtener los bienes y de conservarlos, también se da en el ámbito de garantizar la supervivencia de todos y garantizar la supervivencia individual garantizando al mismo tiempo la supervivencia de todos, en el cual el sujeto va a tener que renunciar a la libertad total que tiene en el estado de naturaleza, que es una libertad para hacer lo que le salga de las narices, básicamente. El sujeto que está en naturaleza tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, y de hecho sin cortapisas morales, como hemos visto. Pero ahora va a ser limitada esta libertad por normas morales y sobre todo por las leyes que van a limitar esa capacidad de acción y la van a convertir en una libertad limitada. Esta libertad limitada es, partiendo igualmente de Bodin, la libertad que tiene el súbdito. Por contraposición al monarca, que mantiene esa libertad absoluta, esa capacidad de acción absoluta que tenía el hombre en el estado de naturaleza. La propiedad comienza con la constitución del Estado. Por lo tanto, el origen de la propiedad y la limitación de la libertad parten de ese pacto fundacional, ese pacto social que establecen los individuos para constituir una sociedad, pero con el fin precisamente de garantizar su supervivencia egoísta, la supervivencia egoísta de cada uno de los individuos que se reúnen en ese pacto social para garantizar su propia supervivencia y ladear ese estado de conflicto general. Pero claro, ahí se plantea de nuevo el problema de las pasiones. Si la naturaleza humana es egoísta, si la naturaleza humana inmediatamente está el derecho de dominar, está la intención de dominar, la intención de poseer los bienes, ¿cómo consigue una sociedad limitar esos instintos egoístas del ser humano? ¿Cómo consigue hacer que se, no obstante, acepte unas leyes y acepte unas normas morales? Pues lo que consigue a través, la figura que consigue esto, de nuevo partiendo de la idea de Bodin, es el soberano, el poder coercitivo que ejerce el Estado y, en este caso, personificado o bien en un sujeto o bien en una asamblea que representa a toda la comunidad. Por lo tanto, el Estado, coercitivamente, y esto es algo que incide mucho Hobbes, que habla muchas veces durante todo el tratado, todo su tratado de Leviatán, de que si no existe alguien que los, una autoridad política que los atemorice, los individuos tienden a hacer uso de sus deseos sin ningún límite. Pero cuando existe una autoridad política que los puede castigar que, por haber atacado las leyes, por haberse comportado mal, entonces aparece un fundamento que permite a los seres humanos mantenerse en esas reglas que definen esa comunidad. Sin esa figura, sin ese Estado que obliga coactivamente y que somete a través del miedo a los individuos que forman una comunidad, inmediatamente volvemos a ese estado de naturaleza en el cual Hobbes establece un paralelismo con la guerra civil. La guerra civil es el estado de naturaleza natural del ser humano al que volvemos cada vez que desaparece ese poder fuerte del Estado, del monarca, que se mantiene como cemento de esas relaciones sociales y de esa cohesión, solidaridad social. Por lo tanto, para Hobbes, el Estado es una institución fundamental. Y de la propia aparición del Estado surge el concepto de justicia y el concepto de moral. No puede aparecer un concepto de justicia o de normas éticas hasta que hay una institución, hay un pacto social, y de resultado de ese pacto social hay una institución que también garante ese pacto, que es la institución del Estado, que obliga coactivamente a mantener esas normas y a esas leyes que se ha dado la comunidad, en cierta forma, a través de este pacto. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza, como la justicia, la equidad, la modestia, la piedad, todas virtudes morales positivas, frente a los vicios morales negativos que formaban esas pasiones de la naturaleza humana, el egoísmo, la soberbia, veis un poco la contraposición. Lo que es natural, la parte negativa de la naturaleza humana es natural, y esa parte de esos elementos positivos de la ética, la justicia, la equidad, la modestia, la piedad, son elementos construidos socialmente, son artificiales, son resultado del origen de la sociedad y son resultado de estas normas, de este pacto que se establece para superar ese estado de naturaleza y de guerra de todos contra todos. Por lo tanto, una fundamentación totalmente distinta del derecho natural y del propio origen de la sociedad que la que teníamos hasta ahora. Ni siquiera Bodin se plantea hasta este extremo estas cuestiones que plantea Hobbes. Y bueno, ¿cuál es la definición del poder del soberano? Pues básicamente aquí hay muchos elementos que nos recuerdan al propio tratado de Bodin. El poder es absoluto, con las características que señala Bodin: ilimitado, perpetuo, indivisible. Plantea igualmente la relación soberano-súbdito, en ese mismo planteamiento que hacía Bodin de libertad absoluta versus libertad privada limitada del súbdito, y plantea, de hecho, que la justicia no es más que someterse a ese pacto del cual han derivado las leyes con las cuales se rige la conducta de los individuos en una sociedad. Un elemento peculiar en este sentido, esta idea de este desarrollo de la libertad absoluta versus libertad privada que hace Hobbes, es que cuanto contrapone esa libertad limitada que conserva el súbdito con la libertad absoluta del monarca, Hobbes va a plantear, al contrario que Bonny, también una serie de limitaciones. Pero estas limitaciones van a ser puramente seculares y puramente derivadas de esas premisas que ha establecido al principio como axiomas. Si la base principal con la cual se forma toda esta teoría y sobre la cual se basa la formación de la sociedad es el derecho de autoconservación, el instinto de conservación, el límite obvio que se va a plantear ese poder absoluto soberano es el propio derecho de conservación del individuo. Un soberano, argumenta Hobbes, no puede legalmente, legítimamente, ordenar a un súbdito que se dé muerte. Porque eso va contra ese derecho esencial del cual ha emanado las instituciones sociales y la propia figura del soberano. Por lo tanto, es un límite axiomático de esa propia idea de soberanía absoluta del soberano. No obstante, el soberano tiene la capacidad de eliminar a sus súbditos cuando estos contravienen esas normas legales que él mismo ha definido. y de nuevo plantea el problema de la ley como la voluntad de soberano. La voluntad de soberano es ley. La ley es lo que define el soberano como... y por lo tanto el soberano se encuentra, en cierta forma, al igual que en Bodin, limitado por las leyes. Y aquí plantea la misma distinción que había establecido Bodin entre derecho y ley. Derecho en Bodin era esas normas morales que correspondían con las leyes naturales y de Dios. Y aquí, igualmente, Hobbes va a plantear la diferencia entre el derecho natural, esos preceptos establecidos por la razón para la conservación del ser humano en conjunto, versus la ley propiamente dicha, que es la voluntad, el poder ejercido por el soberano para dictaminar una serie de normas a la comunidad. Por lo tanto, aquí vemos un poco hacer esta diferencia. Y pero entiende igualmente que la ley es necesaria, y en esta contraposición entre el derecho natural y la ley es necesaria la figura del soberano, porque esos vínculos que se han establecido racionalmente para establecer la sociedad son débiles. Son débiles precisamente por la posibilidad de que cualquier individuo, por su propia voluntad, vaya contra ellos, vaya contra esas normas que la sociedad se ha dado a sí misma. Por lo tanto, es necesaria esa figura coactiva del soberano, y es necesario que el soberano tenga la capacidad para dictar esas leyes que limitan la libertad del súbdito. Libertad, en esta frase muy claro, libertad de los súbditos consiste en libertad respecto de los pactos, de ese pacto social, de ese contrato social que han establecido los ciudadanos para formar la sociedad. Y, en este sentido, un último elemento importante en esta teoría de Hobbes es, a la forma de entender el soberano, es la propia idea que tiene Hobbes del soberano. El soberano es entendido por Hobbes, y de ahí viene ese término Leviatán, una especie de monstruo bíblico que retoma para establecer como figura que representa al soberano, es una, según Hobbes, el Estado, y el soberano, que es su titular, ese poder soberano, es sobre todo una persona ficticia. El concepto de, podemos decir, el concepto de persona jurídica. Por ejemplo, una empresa es jurídicamente es una persona jurídica. Un contrato, se puede firmar un contrato en nombre de una empresa. Pero, obviamente, no es una persona física. Hobbes toma esta distinción entre las personas reales, las personas físicas, y las personas jurídicas que ellos llaman, que él denomina como personas artificiales, que son una abstracción que, no obstante, se le da un carácter de persona que puede actuar en el contexto de un contrato, de un procedimiento jurídico. Una persona artificial, una persona jurídica, puede firmar un contrato, puede ser llevada a juicio independientemente de quién sea su titular. Una empresa puede ser llevada a juicio, una tabacalera, por ejemplo, que el tabaco es malo y que crea enfermedad en sus productos, y lo que es llevado a juicio no son tanto los directivos de la propia empresa como persona jurídica que es responsable de eso. Pues esa idea de persona jurídica, de persona artificial frente a persona real obviamente son cada uno de los individuos, es la que utiliza Hobbes para crear esa figura del Leviatán, que según él es lo que constituye realmente el soberano. El soberano es una especie, el Estado soberano y el soberano son una imagen de la sociedad en la cual se ha creado artificialmente una especie de cuerpo social que está representado en conjunto por ese personaje ficticio que es el Estado, y cuyo titular ocasional es el soberano, es el rey que en esos momentos ocupa el trono, y que a su vez, cuando el rey muere, el rey ha muerto, vive el rey, es sucedido por otro personaje físico que ocupa esa persona jurídica que es la soberanía. El rey muere, el que ocupa el cargo de rey muere, pero la figura del rey, la propia soberanía, no muere. Esa frase que gritaron los ingleses según la leyenda popular, cuando le cortaron la cabeza al primero Estuardo, de el rey ha muerto, viva el rey, pues está ejemplificado aquí por Bodin. El rey, físicamente, como un sujeto que anda, tiene un cuerpo, muere, pero el cuerpo abstracto, ese cuerpo político del rey, no muere. En cierta forma, parte de una teoría que ha sido muy bien estudiada por un historiador de derecho, Ernst Kantorowicz, que es la teoría de los dos cuerpos del rey. El rey tiene un cuerpo físico, un cuerpo de que es el de una persona, pero al mismo tiempo tiene un cuerpo político abstracto, que es la propia institución de la monarquía, de la soberanía, que en la cual, durante el periodo en que un monarca gobierna, están indeleblemente unidos. Pues esta teoría que está circulando en la época de Hobbes es reinterpretada por Hobbes en esa idea de ese personaje, que esa especie de gigante que se convierte en un agregado de todos los individuos que forman una sociedad y dan lugar al Estado. Por lo tanto, para Hobbes, en cierta forma, la sociedad y el Estado se establece una cierta equivalencia. Aunque la sociedad no es que sea exactamente igual que el Estado, la sociedad civil no es propiamente el Estado, la sociedad civil es esos pactos que se han establecido entre los individuos, pero que sí es necesario que aparezca esa figura del Leviatán, del soberano del Estado, para garantizar la existencia de esa sociedad civil. Por lo tanto, al igual que en Bodin, la sociedad y el soberano son dos entes que están indeleblemente unidos, al mismo tiempo que ese poder soberano tiene que separarse un poco también de las normas de la sociedad civil, precisamente para garantizar la estabilidad de esa sociedad. Es un poco complejo, pero bueno, lo dejamos aquí básicamente. Y la voluntad del soberano se entiende, y ello es lo que le da legitimidad a los decretos de un rey como ley, es la voluntad de cada uno de los miembros de esa sociedad. Porque cada uno de los miembros de la sociedad han renunciado a esa libertad plena para crear esa figura del soberano del Estado que actúa como si fuera una sola persona en sus decisiones que se convierte en ley. Por lo tanto, aquí tenemos la fundamentación del poder absoluto del soberano y la fundamentación del propio las propias leyes como emanación de la voluntad del soberano, que no es la voluntad de un personaje particular, Carlos I, Carlos II, Jacobo II, sino la emanación del soberano como ente abstracto, como cuerpo político, que es en estos momentos ocupado por un personaje concreto de una dinastía concreta. Por lo tanto, derecho de rebelión, derecho de tiranicidio, tampoco está contemplado, obviamente. Y tenemos aquí un texto con el que cerramos, en el cual se ve muy claramente esa conclusión, en el que se llega a ese Leviatán que es formado por todos los miembros de una comunidad que se han reunido para formar esa comunidad política, los cuales ceden a modo de persona ficticia, ceden esa voluntad, esa libre capacidad de acción para crear esta persona artificial que es el Estado, que es el propio gobernante. El Estado, cuyo titular es el soberano, que tiene la soberanía. Hay un titular y hay una figura ficticia, que es esa soberanía en general. Figura que, no obstante, en la propia introducción del Leviatán ya aparece totalmente descrita con esta metáfora tan organicista que tenemos aquí, en la cual vemos que se define la República como una especie de hombre y cada una de las partes de esa sociedad, las leyes, la voluntad de los súbditos, la sumisión de los súbditos, todas las instituciones de un reino son distintas partes de ese cuerpo, de ese gigante político que es la comunidad política representada a través del Estado. Por lo tanto, en esta metáfora de Leviatán tenemos ya toda la fundamentación de posteriores teorías organicistas sobre la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, la de 19, la de Herbert Spencer, en el caso de los pensadores liberales de tipo utilitarista. Pero esto ya es una cuestión. Como digo, Hobbes plantea una fundamentación materialista, naturalista y plenamente secular de una serie de conceptos que hasta esos momentos no se habían planteado y abre con ello, como digo, el camino hacia la teoría política de la modernidad. El próximo día, en cual veremos a Locke, veremos al tratar a Locke que Locke sigue determinados elementos de Hobbes, sigue determinadas conclusiones de Hobbes, al mismo tiempo que intenta plantear una teoría contraria a la de Hobbes, precisamente para plantear un argumento, para plantear la otra opción, la opción de una limitación por el contrario del poder absoluto del monarca y de mayor peso del Parlamento. Locke ya estará situado en otra época y, hijo de su contexto y hijo de su época, eso lo obligará a plantear una serie de argumentos punto por punto que irán respondiendo a este tratado de Hobbes. Por lo tanto, Hobbes está no solo en esta teoría absoluta del gobierno, esta teoría absoluta de la monarquía, sino también está en a través de estas contraposiciones especulares de otros autores que intentan negar, que bien toman algunos elementos de la propia teoría hobbesiana, está también en la base y en el fundamento de lo que luego serán las otras teorías políticas que irán surgiendo, por ejemplo, la Ilustración, el liberalismo y todas las teorías que prácticamente hasta la actualidad se van desarrollando. Por lo tanto, como dije al principio, Hobbes es uno de los autores fulcrales que casi podemos comparar en su importancia a Aristóteles o a Platón hasta prácticamente estos momentos. Muchas gracias y el próximo día continuamos metiéndonos ya en la Ilustración y en ese primer representante proto-ilustrado que es Locke.